cuánto.
En su capítulo 19. Dice la palabra de Dios: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Endosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a meditar los versículos 23 y 24. Dice: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Eso fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Nuestro tema es los soldados. Los soldados. Es la segunda vez dentro de la narración, ya de lo que es el juicio y la crucifixión, que Juan menciona a los soldados. Y evidentemente eran los soldados del Imperio Romano, que eran hombres, pues eran hombres rudos. Quizá era uno de los ejércitos más crueles que ha habido, más crueles que lo que fue los imperios que les precedieron. Y eran un imperio que confiaba plenamente su poderío militar. Y lo primero que Juan nos dice antes de esta parte específica es que ellos fueron quienes le pusieron una corona de espinas. Y ellos estaban, previamente habían hecho algunas cosas que pues nadie les dijo que las hicieran. No hubo una orden exacta de algún superior que les dijera que tenían que poner una corona. Ellos estaban dispuestos a mostrar las cosas que a ellos les gustaba hacer. Y fueron ellos, según lo que dice el apóstol Juan aquí, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús. ¿Quién crucificó a Jesús? Y bueno, ellos, aquí el apóstol Juan está describiendo a los autores materiales, pues son los que en realidad tomaron el clavo y pusieron las manos y clavaron los clavos, fueron los ejecutores materiales. Sin embargo, pues ellos estaban cumpliendo órdenes de sus superiores. Específicamente en ese punto, allí sí ellos estaban cumpliendo órdenes. Y en cierto modo Pilato estaba también, aunque se lavó las manos e intentó hacerse a un lado, pues ellos eran las manos de Pilato. Y recuerde que Pilato, por causa de su idolatría, pues había comprometido su autoridad y pues estaba actuando bajo la autoridad de los judíos. Y en última instancia cada uno compartiendo una responsabilidad, y estaban allí los soldados romanos que fueron los que cumplieron la ejecución de de la sentencia del Señor Jesucristo. Y pues normalmente ellos estaban involucrados en lo que era la crucifixión, eran los que ejecutaban, pero además se mantenían durante todo el tiempo de la crucifixión porque era su trabajo de ellos mantener el orden. En especial si pensamos que mucha de la gente que era crucificada, en especial eran los que eran enemigos del imperio, los que eran acusados de sedición y de rebeldía contra el imperio. Entonces, recuerde también que un crucificado podía tardar un tiempo muy prolongado en morir, y pues ellos tenían que estar vigilando que nadie se atreviera a tocar el cuerpo y rescatarlo, como de mantener el orden, de que no hubiera más gente que pues causara un desorden durante la ejecución, pero también tenían la responsabilidad de certificar la muerte de los ejecutados. Entonces ellos se mantenían durante todo ese tiempo en el lugar. Y pues lo primero que nos enseña el pasaje es que pues ellos crucificaron a Jesús, fueron los ejecutores materiales de la crucifixión. Sin embargo, en todo el contexto nosotros sabemos que lo hicieron en obediencia a sus superiores. Ellos estaban bajo autoridad, tenían que obedecer a quienes estaban arriba de ellos. Y la Biblia establece que hay un orden de autoridad, y la Biblia dice que quien resiste la autoridad al establecido por Dios, resiste. De hecho, fue claro cuando Jesús le dijo a Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuese dada de arriba. Y toda autoridad instituida es instituida por Dios. El que resiste la autoridad a lo establecido por Dios, resiste. En el Estado tenemos autoridades que Dios ha establecido. Si bien se hacen elecciones y a veces se dice que se hacen fraudes, al final de cuentas, no importa, los que están en posición de autoridad es porque Dios es quien quita y pone reyes. De la forma que sea que lo queramos ver los hombres, Dios quita y pone reyes. Y somos llamados a vivir en sujeción a las autoridades. Los padres son puestos como autoridad en el hogar, los esposos son puestos como autoridad en el hogar, y somos llamados a sumisión. Y no obstante, en este caso, sabemos que no fue el caso, pero había una salvedad por la cual ellos pudieron haber desobedecido. Si ellos tenían claro que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, pudieron haberse negado. Siempre hay una salvedad para no obedecer a la autoridad establecida por Dios. Y la única que es cuando la autoridad me está mandando abiertamente a pecar contra Dios. Si la autoridad me manda a pecar contra Dios, si la autoridad nos manda a cerrar este lugar y no hacer más culto, pues sencillamente no vamos a obedecer. Porque la respuesta es, juzguen qué es lo que tenemos que hacer, obedecer a los hombres o obedecer a Dios. La única ocasión en que el Hijo puede negarse con respeto a obedecer al Padre es cuando el Padre lo llama abiertamente a pecar contra Dios. La única salvedad para la esposa de desobedecer al esposo con respeto es cuando el esposo abiertamente le esté llamando a la desobediencia a Dios. El ciudadano es llamado a desobedecer a la autoridad civil cuando nos están llamando a desobedecer a Dios. Dios está por encima de cualquier autoridad y nuestra obediencia es a Dios. Sin embargo, ellos estaban más que dispuestos a obedecer a sus superiores. Uno no los ve que tuvieran alguna objeción o algún problema. Estaban haciendo algo que a ellos les gustaba hacer. Incluso por la actitud que ellos tenían, evidentemente es algo que estaban disfrutando hacer. Lo hicieron en obediencia a sus superiores. Lo hicieron en representación de toda la raza humana. Ellos estaban representando allí estaban ellos siendo las manos del sumo sacerdote. Estaban siendo las manos de toda la multitud que gritó, crucifícale. Estaban siendo las manos de Pilato que cedió su autoridad. Pero estaban siendo sus propias manos, porque ellos no estaban allí como bueno, ni modo, o sea, no nos queda de otra, tenemos que obedecer. Toda la actitud que vemos en el pasaje de haberle puesto la corona de espinas, de estarle burlando, de todo ese contexto, se ve que era algo que al final de cuentas ellos estaban disfrutando hacer. Y no solo nos estaban representando a nosotros. Nosotros hemos tenido tiempos donde hemos sido rebeldes a Dios. Y si pensamos en el pasaje que yo estaba citando hace un rato,
El que resiste la autoridad al ser establecido por Dios, resiste. Está resistiendo a Dios. Y es interesante que siempre me gusta pensar, y ya lo he dicho en otras ocasiones, imagínese un bebé de 15 días de nacido. Y su mamá por alguna razón lo tiene que sacar y hay mucho sereno, mucho fresco. Y mamá trata de protegerle, ponerle la gorrita en la cabeza. ¿Y el bebé qué hace? El bebé no está feliz por la gorrita, se la quita y mamá lo vuelve a poner. Y cada vez el bebé se va calentando y va mostrando que no quiere ser gobernado. Él sencillamente no quiere la gorrita en la cabeza. Y está presente la rebelión y ese bebé de ese tamaño está haciendo algo. Está resistiendo al establecido por Dios. Y Dios ha puesto esa autoridad para protegerle, pero él con esos 15 días de nacido no quiere ser gobernado. Está resistiendo a lo establecido por Dios. Gustosamente hubiera ido también y ayudado a los soldados romanos, disfrutado de haberlo hecho. Un teólogo dijo, imagínate esos cuadros de esos bebés rebelándose contra los padres. Imagínate que ese bebé tuviera la fuerza de un muchacho de 18 años, ¿cómo terminaría la discusión por la gorrita? O sea, si ese bebé, así con la madurez que tiene, pero con la fuerza de un muchacho de 18 años, no tendría ningún problema de ejecutar a su mamá para que ya no tuviera más la gorra en la cabeza. Es tal el aborrecimiento de Dios. Y ahí estaban los soldados romanos representándonos a todos. Hemos tenido tiempos en que hemos tenido enojo con Dios porque no estamos contentos del Dios que muestra las Escrituras. Yo no sé usted, pero yo tuve un tiempo en que yo decía, cuando pensaba en el Evangelio verdadero, que Dios no es justo. Y tenía yo molestia. Y negar verbalmente al Dios verdadero es exactamente lo mismo que si tuviéramos la oportunidad, clavaríamos también los clavos. Allí estaban los soldados romanos representándonos a toda la raza humana. Todo el pasaje nos muestra que lo hicieron con gusto, estaban gustosos. No estaban ahí, ay, pues ni modo, tenemos que obedecer a este Pilato. Estaban con gusto haciendo lo que tenían que hacer. Pero algo que va a resaltar el pasaje es, ¿por qué es que estaban estos soldados clavando al Señor Jesucristo? Aunque lo estaban haciendo por algo que a ellos les gustaba. Eran sanguinarios, eran crueles, disfrutaban de lo que estaban haciendo. Estaban actuando de acuerdo a su naturaleza. Y ahí estaba presente la responsabilidad humana. Nadie los estaba obligando fuera de ellos a hacer. Ellos no se sentaron ese día temprano y oraron y le preguntaron, Señor, guíanos, ¿qué vamos a hacer este día? Ellos no creían en el Dios de Israel. Sin embargo, estaban haciendo algo. Recuerde usted que ellos lo pusieron en la cruz y ya los judíos habían dicho, no lo vamos a apedrear, no nos está concedido a nosotros dar muerte a nadie, porque Jesús no iba a morir apedreado. Y estaban haciendo, representándonos a todos, haciéndolo con gusto, de acuerdo a su naturaleza, pero estaban cumpliendo sobre todas las cosas la palabra de Jesús. Porque Jesús ya le había dicho desde a Nicodemo y posteriormente volvió a decir que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios que dice de la maldición de que es maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y ahí estaba siendo muerto el Señor Jesús, correspondiéndose con la figura de aquella serpiente de bronce que se puso en un madero y se levantó para que pudieran mirar, y mirando con fe fueran salvos. Estaba cumpliéndose plenamente en el Señor Jesucristo. Y ahí estaban los soldados romanos, representando a Pilato, representando a los judíos, representando a todos los que gritaron, crucifícale, representándonos a nosotros, a toda la humanidad, haciéndolo con gusto y disfrutándolo, siendo responsables porque estaban actuando de acuerdo a su rebelión propia contra Dios, pero estaba también la soberanía de Dios. Ellos estaban haciendo, Jesús había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y con toda su burla y con todo lo que le decían, salve Rey de los Judíos, estaban haciendo la voluntad del Rey de los Judíos. Ahora, después, en realidad, cuando pensamos quién crucificó a Jesús, pues aquí estamos viendo a los ejecutores materiales, pero en realidad los autores intelectuales fuimos toda la humanidad. Si hubiéramos estado en lugar de Caifás, no lo hubiéramos hecho distinto, hermanos. Si hubiéramos estado en lugar de Pilato, tampoco lo hubiéramos hecho distinto. hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Ahora, después de crucificar a Jesús, hicieron algo más, dice la Biblia, el versículo mismo 23 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Lo primero que hicieron fue que ellos estaban ejerciendo un derecho. Eso que estaban haciendo de repartirse la ropa del Señor Jesús era ejercer un derecho. La ley romana les concedía el derecho a ellos de repartir los despojos del ejecutado. Era un derecho contemplado en su ley y ellos estaban ejerciendo un derecho. No obstante que ellos estaban ejerciendo un derecho y lo habían hecho, pues no era la primera vez que lo habrían hecho. Sin embargo, aparte de ejercer su derecho, estaban mostrando una cosa. Estaban mostrando su ceguera. Estaban mostrando su ignorancia. ¿Por qué estaban mostrando su ceguera y su ignorancia? El Señor ya le había dicho a Pilato, el que a ti me entregó tiene más pecado. Sabemos que la Biblia dice que el que sin ley peca, sin ley será juzgado. Y el pueblo judío había pecado con todo el conocimiento de la ley. Y tenían evidentemente más culpa. Y bueno, de acuerdo al nivel de responsabilidad, es el nivel de privilegio, también es el nivel de responsabilidad. Y pues evidentemente Pilato tenía una mayor responsabilidad. Él logró ver algunas cosas, él vio algunas cosas, pero su paganismo, su idolatría de su corazón, lo hizo actuar como él actuó, de acuerdo a su naturaleza, e intentando justificarse, e intentando salvar de la culpa, lavando su mano con agua, pero toda el agua del mundo no puede quitar culpa. La sangre de Cristo es la única que puede quitar culpa. Ahora, estos soldados, pues estaban mostrando una total ignorancia, porque estaban frente a ellos, y con un letrero, que era verdad, el rey de los judíos. Estaba frente a ellos, no solo el rey de los judíos, estaba ante ellos el soberano de los reyes de la tierra. Estaban frente al majestuoso templo, el templo más maravilloso, ese tercer templo que muchos creen ilusionar que se va a hacer de manos. Ese Señor Jesucristo que había dicho, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero no solo estaban ante el más majestuoso templo, que no es hecho de manos humanas, sino estaban también frente al altar, estaban frente al Cordero de Dios, estaban frente al altar del sacrificio, estaban en el momento más solemne de todas las... Este momento era un momento único, y el momento más solemne en toda la historia de la eternidad, en toda la historia del universo, era el momento más y más solemne que uno se puede imaginar. Era el momento en que todas las perfecciones de Dios estaban siendo manifiestas de la manera más gloriosa. Ahí se estaba manifestando la riqueza de su misericordia. Se estaba manifestando su gran amor, se estaba mostrando su fidelidad para con su pueblo, se estaba manifestando, estaba a punto de manifestarse su ira, estaba a punto de manifestarse su justicia, todo el despliegue de la majestuosidad de Dios, y estos ciegos, ignorantes, haciendo algo frívolo, jugando, ocupados en repartirse despojos y después ponerse a jugar juegos de azar. En un momento verdaderamente sublime. Qué triste que somos ciegos espirituales. Y damos gracias a Dios porque hoy nosotros vemos. Pero clamemos a Dios que no nos permita otra vez que las tinieblas nos cieguen. Yo doy gracias a Dios porque podemos cantar himnos como los que cantamos. Hermanos, poder vivir siempre pensando en qué fue lo que ocurrió en ese momento. Ese momento fue el momento más maravilloso donde se desplegó majestuosamente todas las perfecciones de Dios. Allí era donde se estaba resolviendo el más grande problema de la Escritura, que Dios justo y santo no puede perdonar pecadores como nosotros. Y es que Él no escondió simplemente nuestros pecados, es que en verdad hubo una satisfacción de su justicia. En verdad Cristo cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y lo único que pudieron hacer es frivolidad. Estar con frivolidad, cuando hablé del altar del Cordero, y también estaba el sumo sacerdote. Dice la Biblia ahí que se repartieron la ropa, y cuando vieron la túnica decidieron no romperla, sino hacer un juego de azar para ver de quién debía ser. Y esta ropa no era una ropa costurada, sino era un tejido y no tenía costura. Y fue eso en parte lo que les motivó a ellos a no romperlo, sino a rifarlo. Y esa ropa es la característica de la ropa del sumo sacerdote. La ley mandaba que el sumo sacerdote debía tener una ropa así que no tenía costura. Y estaba esa ropa de Cristo, hablaba de sumo sacerdote. Pero ellos le despojaron. Y eso nos debe hacer a nosotros pensar en lo que dice el escritor, el apóstol Pablo, cuando dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y aún en su pobreza, los despojaron aún de su ropa. Pero al final, damos gracias a Dios porque no les despojaron de nada. Porque Él ya se había despojado. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Él ya se había despojado voluntariamente. Le hicieron muchas cosas, pero ni le quitaron la vida, ni le quitaron la ropa. Él se había ya despojado. Por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre. No es que Jesús no tenía otra opción. Él pudo haber llamado una legión de ángeles, pero entonces no habría salvación para nosotros. Él voluntariamente, Él dijo: nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida voluntariamente. Jesús estaba allí en esa cruz, y pues ellos quizás estaban vigilando que nadie lo fuera a quitar de allá. Y en verdad Él no se iba a quitar de allá, porque Él estaba fijo ahí por el amor primeramente a su Padre, porque Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre, porque la gloria de Cristo es que fuera satisfecha la justicia divina. Y Él estaba atado allí con lazos del amor divino, del amor primeramente a su Padre y del amor a su pueblo. Ese amor con el que Dios dice a los suyos: con amor eterno te he amado. No hacía falta que estuvieran allá, pero estaban allí. Tuvieron el privilegio de estar en un momento sublime. Y al final, gracias a Dios, hubo alguno de ellos que dijo: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Muchos que habían sido ordenados para salvación. Un ladrón fue salvo allí. Un centurión fue salvo en ese lugar, porque vieron la señal, cómo se estaba cumpliendo cada una de las señales. Y pensar siempre, hermanos, en la humildad del Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho por amor de nosotros. El hecho de hacerse pobre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sobre todas las cosas pensar: no es que Jesús pasó eso porque no tuvo otra opción. Jesús pasó eso porque voluntariamente decidió hacerlo, por amor a su Padre y por amor a su pueblo. Con razón el apóstol Juan escribe con admiración y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y lo último que podemos mirar en este pasaje es que actuaron de acuerdo a su naturaleza. Actuaron de acuerdo a su naturaleza, actuaron de acuerdo a sus derechos, disfrutaron lo que estaban haciendo. No se ve ni un momento, no captaron la seriedad del momento, no captaron lo sublime de ese momento. Sin embargo, actuando así como actuaron, estaban cumpliendo la palabra del Padre. Noten que cuando termina el versículo dice: sino echemos suerte sobre ellas para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y qué estaban haciendo? La responsabilidad humana, la soberanía divina. Estaban cumpliendo la soberanía divina. Se estaba mostrando allí que el letrero que estaba encima era verdad. El rey de los judíos. Y les gustara o no les gustara, estaban haciendo toda la voluntad del rey. Porque ese rey hace toda su voluntad en los cielos y en la tierra. Y sus súbditos oran, y la oración de sus súbditos es: hágase tu voluntad,
como en el cielo,
así también en la tierra. Estamos orando para que nuestro corazón se alinee, no para que Dios haga nuestros caprichos, sino para que nuestro corazón se alinee a su voluntad. Porque entendemos que ese rey de reyes y señor de señores tiene una voluntad que es lo mejor que le puede suceder a su pueblo. Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso los súbditos del rey de reyes no están tratando de doblarle su brazo para que el rey haga lo que ellos quieren, sino están orando para que su corazón se alinee a la voluntad de ese rey. Y ahí estaban estos hombres actuando de acuerdo a su naturaleza, pero todo lo que estaba ocurriendo estaba simplemente siendo señal de que en verdad Cristo es quien dijo ser. Cristo es quien Pilato vio que era. Pilato vio que él era inocente, y en verdad era el único inocente que ha caminado en esta tierra. Fuera de él vemos niños que decimos que inocente, pero no es inocente. Nadie más que Cristo ha sido inocente. Pilato vio que él era el rey de los judíos, y puso el letrero, y el letrero era toda la verdad. Y Cristo estaba muriendo ahí por sostener quién él había dicho ser, el Hijo de Dios, el rey de los judíos. Y hermanos, el llamado es que Dios nos haga constantemente, damos gracias a Dios, porque es una bendición tener himnos que nos hacen reflexionar en lo que ocurrió en la cruz. Que Dios nos ayude a que constantemente meditemos en la obra de Cristo en la cruz, en la salvación tan grande que Cristo obtuvo en ese lugar. Poder meditar el pasaje que dice aquí, para que se cumpliese la Escritura, está en el Salmo que leyó mi hermano Eduardo, el versículo 18, ahí estaba profetizado. Ahí estaba profetizado que Jesús iba a clamar: ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre descargó su ira sobre él. Pero ahí estaba profetizado: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sabe que estos soldados burlándose del rey, y todo era burla para ellos. Y le decían: salve, rey de los judíos. Y aunque ignorantes, y aunque actuando de acuerdo a su naturaleza, despreciando al rey de la gloria, estaban haciendo, y Juan, inspirado por el Espíritu, dice: y así lo hicieron los soldados. No hay nada más claro que Jesús es el rey, porque los soldados del más grande imperio de ese tiempo no estaban obedeciendo ahí precisamente a Pilato. No estaban actuando de acuerdo a su naturaleza, pero estaban obedeciendo toda la voluntad del que estaba en la cruz, del rey de reyes. Estaba cumpliendo la Escritura. Y esto nos llama a poder creer en aquel que estaba allí levantado. Porque dice el Señor Jesucristo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cada cosa que él quería que estos soldados hicieran, hicieron. Y fue necesario hacerse para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: el que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El llamado es: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Rey de los judíos. Cree en el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Cree en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cree que Cristo no es alguien que a sí mismo, no es un hombre que se estaba haciendo Dios. Es Dios que se despojó y se hizo hombre y vino a ocupar nuestro lugar en la cruz. Y clamemos al Señor que no nos pase lo que le pasó en ni un momento, aunque ya nos ha pasado. Hemos tenido tiempos de frivolidad. Clamemos al Señor que no regresen tiempos de frivolidad. Hermanos, que no nos distraigamos con tonterías. Era una tontería estar ahí repartiendo despojos y luego estar jugando dados para repartir una ropa cuando algo sublime estaba ocurriendo. Y si Dios nos ha dado luz, clamemos por más luz. Clamemos al Señor que esa luz nos siga alumbrando y sigamos viendo lo maravilloso que ocurrió allí, por amor primeramente al Padre. Y si estamos en Cristo, por amor de ese pueblo que el Padre ha amado desde antes de la fundación del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la Escritura. Amén.